surrounded by four walls that ain't so freely. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough, yeah, enough for the city. Qué mañana tan estupenda, tan interesante, tan extraordinaria. Y esto no ha hecho más que empezar.
Eso es, porque tenemos cosas muy interesantes, pero fíjate, yo tengo un pesar.
¿Qué pesar?
Te lo tengo que decir.
Cuéntamelo, Tony.
Porque hemos tenido unas entrevistas geniales, pero yo creo que ha habido un tema que Julio García nos lo ha explicado divinamente.
De las
materias fecales y demás. Nos lo ha explicado bien, bien, bien. Gracias a él hemos salvado los muebles, ¿eh? Ya te lo digo. Ya te lo digo porque Herrera hubiera hecho otras preguntas.
Sí, 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 seguramente.
¿Hubiera hecho otra introducción?
Seguramente, seguramente.
Y no lo hemos hecho. Nosotros, no, lo siento.
Ya, ya, bueno, porque es que no nos gusta.
Entonces
no nos
estoy
gusta,
ahí yo.
O sea, a
mí sí me gusta.
Nos gusta estar, pero no quizás con las manos en la masa.
A mí sí me gusta,
¿sí?
Por eso es que tengo ese pesar
ya
de no haberlo
podido.
Con
ganas, ya
claro.
Con ganas. Bueno, estáis escuchando Herrera en COPE, ahora mismo son las 11:10, una hora menos en Canarias. Y como decía la compañera Daimiel, nos hemos quedado quizás cortos. Pero bueno, hemos sacado dos conclusiones importantes.
Sí.
Una, lávate las manos.
Por ejemplo.
Siempre. Antes y después del actor.
Y en las playas, ojito con lo que te topas.
Exactamente. Bueno, en la playa.
En la playa o donde sea.
Que puede ser un chiringuito, puede ser cualquier venta ambulante.
Eso, que
no
van
sabes
por ahí con
cómo está elaborado ni cómo está preservado.
Claro, que van ahí con el pepito de chocolate. No.
Antes y después de tirar de la cadena hay que lavarse las manos.
Siempre.
¿Eh? Y cuidado con lo que te llevas a la boca, que ya sabes que puede estar contaminado. Bien, pero tenemos por delante muchas, 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 muchas buenas historias y muchas, muchas, muchas buenas personas que de las que nos tenemos que sentir muy orgullosos, ¿eh? Es el caso de Francisco Mojica. Ha sido galardonado, atención señores, ¿eh?, con el premio Albany de Medicina. Es el premio más prestigioso de los Estados Unidos. Decía esta mañana Herrera, dice, qué raro, el que, bueno, que él ha estudiado medicina, dice, qué raro que no hayan pensado en mí, decía el muy
brillante. Como una cosa normal.
En fin, hablando en serio, Francisco Mojica es investigador y profesor de microbiología por la Universidad de Alicante, es el primer español que ha recibido este reconocimiento, pero no se trata de algo extraño en este profesor. En 2016... ojo, también fue nombrado finalista del Premio Nobel de Medicina y Química. Profesor, buenos días.
Hola, buenos días.
Me tiene usted firme de pie, ¿eh?
Yo también estoy de pie.
y yo muda, porque cuando hay que preparar determinadas entrevistas, dice, bueno, le voy a ir por aquí, por allí. Entonces, cuando tienes por delante este currículum y tal, y dices, en fin, a ver si voy a meter la pata. Yo, por ejemplo, seguro. O sea, entonces,
no, solamente siempre está bien, ¿eh?
Sí. Pues vamos a ello.
No hay mejor improvisación que la que está bien preparada,
sí,
¿eh?
Sí,
también,
sí.
También es cierto.
Vamos a ello.
Siempre sale casi seguro bien.
Casi seguro bien. Bueno, profesor, es un placer de verdad saludarle y que esté este rato con nosotros, para no solo para felicitarle por el premio, que ya es bastante, sino para que nos explique un poco e intentamos entender todos los ignorantes como nosotros de este tipo de materias que se nos escapan pues un poquito más. Bueno, profesor, imagino que contento con el premio.
Pues ya ves.
Porque un premio siempre es bien recibido, ¿no?
Siempre, siempre. Y más de este calibre. Y especialmente por lo inesperado.
Por lo inesperado.
Sí, porque Herrera es médico, pero yo no.
Y él se lo puede esperar.
Él en cualquier caso.
Bueno, profesor, usted está trabajando en algo que yo tengo aquí anotado, como es la creación de notable sistema de edición de genes.
Bueno.
Como diría Herrera, ¿esto qué es lo que es?
Por favor.
Sí. Bueno, originalmente, y es por eso por lo que me han dado premio, esto es un mecanismo que encontramos hace ya bastantes años en bacterias, que les sirve para defenderse de lo que más les preocupa a ellas, que es la infección por virus. Entonces esto dio lugar al desarrollo de unas herramientas más allá de ese uso en bacterias que permiten modificar el material genético de cualquier ser vivo. Eso quiere decir que se pueden reparar cualquier tipo de errores que sean responsables, por ejemplo, de enfermedades en humanos. Ahí es nada.
¿Eh?
Es que yo le iba a preguntar, mira, tenía aquí preparado decir, ¿y esto a dónde nos llevará? Pero claro, con lo que ha dicho, ¿dónde nos llevará?
Bueno, nos llevará a ver. donde nosotros queramos casi, porque casi que las herramientas no tienen prácticamente límites. Uh-huh. Es decir, uno puede manipular muy fácilmente ese material genético y lo puedes hacer para resolver, como he comentado antes, uh-huh. problemas que derivan en enfermedades muy graves, como por ejemplo el cáncer. Y también se puede utilizar pues para modificar plantas, para modificar animales y hacer cualquier tipo de alteración que uno quiera.
Claro, la verdad es que la tecnología hoy nos está proporcionando verdaderas posibilidades, ¿no?, en este sentido.
La tecnología está avanzando a una velocidad, vamos, increíble. Y gracias, de hecho, a la tecnología en gran parte, la ciencia también, y la investigación en ciencia y en biología en particular. No sabemos dónde llegará, pero desde luego las perspectivas son estupendas. La tecnología en general repercute muy positivamente en el progreso de la sociedad, de la humanidad, y luego esa tecnología pues también de forma indirecta, insisto, favoreciendo de la investigación que llevamos a cabo en los laboratorios, pues también va a dar muchos beneficios, seguro, siempre los ha dado y siempre los dará, pero en este caso los está dando de una forma espectacular, por la rapidez.
Es que a nosotros nos da vértigo simplemente escucharlo. Al investigador, cuando va descubriendo, cuando va abriendo ese camino en esa información o en determinados procesos, ¿le da vértigo también?
No da vértigo, porque normalmente no van las cosas a esa velocidad.
Uh-huh. Entonces, va despacio, ¿no?
Sí. Exacto, van poquito a poquito.
Vértigo notas. Emocional.
Emocional, sí. Sí, cuando encuentras algo tan tremendo como esto, desde luego que sí. Uh-huh. Pero de todas maneras, insisto, esto hemos llegado hasta aquí después de más de 20 años uh-huh. Investigando en ello. Entonces ese vértigo llega, pero no llega de golpe. Uh-huh. Entonces uno pues lo lleva bien. las investigaciones nunca se sabe dónde van a llegar. Uh-huh. Y lo primero que te da es una enorme alegría cuando has resuelto un problema.
Uh-huh. ¿Y cuando llega que ha sido finalista de Premio Nobel?
Bueno, eso dicen, pero eso eso nunca lo sabremos. Bueno, nunca lo sabremos dentro de 50 años, uh-huh. Porque las nominaciones a los premios Nobel son totalmente confidenciales. Uh-huh. Otra cosa son rumores. Uh-huh. Ya. Y de hecho, no, eso, mejor no hablar de ellos.
Y la ciencia no trabaja con rumores, ¿a qué no?
Efectivamente. Hay que trabajar sobre hechos y sobre cuestiones que están probadas. No, si no las están probadas, las tienes que probar. Y a partir de ahí seguimos hablando.
Profesor, ¿ha cogido vacaciones este año?
Qué gracioso. No, este año no. Espero que el que viene o al otro, ya veremos.
Le iba a preguntar si recordaba la última vez que cogió vacaciones.
Sí, Navidad hace 2 años.
Ah, bueno, ¿en Navidad hace 2 años?
Sí, tomé una semana estupenda y la recuerdo, vamos, con mucho anhelo.
Casi que le hizo más alegría que el premio.
O la nominación.
Otro tipo de alegría, sí. Estar de vacaciones está muy bien, pero bueno, cuando uno puede.
Claro, está tan claro. Mal el campo de la investigación, el campo de esos jóvenes y esos investigadores que quieren pero no pueden, ¿está tan mal como se dice o peor todavía?
Un poco más peor.
Dale.
Un poco más peor.
Ya me quedo más tranquila.
Bueno, parece que, bueno, da la impresión de que hay alguna iniciativa para intentar rescatar a investigadores que se han tenido que ir necesariamente porque aquí no tenían posibilidades en este país de seguir adelante con sus proyectos de investigación. Pero bueno, ya veremos. Hay mucho español por el mundo y no está mal, ¿verdad?, que aprendan cosas nuevas y cómo funcionan otros laboratorios, pero claro.
Que vuelvan.
Que vuelvan, por favor.
Que vuelvan.
Y que sigan trabajando aquí porque aquí tenemos gente de muchísima calidad y profesionales como el profesor Francisco Juan Martínez Mojica que bueno, después de muchos años de trabajo pues reciben reconocimientos muy merecidos. Profesor, ha sido un placer conocerle, estar este ratito con usted y enhorabuena por el premio.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Ha sido sencillo. Así son los investigadores, ¿eh? Así son.
Sí, la mayoría.
Gracias, profesor. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un abrazo. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older.
Ya pasan 20 minutos de las 11, de las 10 en Canarias, y en Herrera en COPE, que es el programa que están escuchando, por si acaso lo han olvidado, en los últimos minutos, no lo hemos dicho casi. Aquí la compañera Daimiel y Gutiérrez, acompañándonos estas mañanas de agosto, hoy jueves. Bueno, la verdad es que me encanta y disfruto mucho la buena gente que pasa por los micrófonos de COPE a lo largo de este programa y, por supuesto, a lo largo de todos los demás programas, ¿no? Por ejemplo, el profesor Mojica me parece un ejemplo
total, a seguir.
Y sobre todo por la sencillez y la naturalidad con la que es capaz de contar algo tan complejo como es el trabajo en el que se empeña todos los días, ¿no?
Pero él como nombre con letras mayúsculas, pero hay otras historias que hemos ido escuchando ayer, por ejemplo, de una cabrera en un pueblo de Ávila, pues que también nos llegan. Yo también estoy contigo. Me gusta la gente que vamos conociendo en Herrera en COPE.
Bueno, pues si te gusta, ahora dime. Otra taza más.
Venga.
Como sé que te gusta el arroz con leche, por debajo de la puerta te echo un ladrillo. Fíjate,
eso no lo
ha venido, así, ha venido a vernos, bueno, y a estar con nosotros un ratito un buen amigo de COPE, de este programa, sí, y mío personalmente. Yo diría que es como el Ferradria de la televisión. ¿Qué? ¿Ha habido silencio o no ha habido silencio?
Sí, Borja Terán,
buenos días.
Buenos días. Un poco exagerado eres, ¿eh? Un poquito.
Me gusta. ¿Será que hace mucho calor?
Estoy aprendiendo a cocinar ahora.
¿Estás aprendiendo a cocinar?
Sí, hay que intentarlo.
Oye, muy bien. Yo soy muy cocinillas.
Con Thermomix. Hoy es publicidad, no se puede decir.
Eso bueno,
no,
dilo.
Ese
si
cacharro,
acaso.
Ese robot no lo he utilizado nunca.
Yo tampoco, No tengo dinero para comprarlo.
O sea, que lo máximo es pan de molde, algo dentro y pan de molde. Esa
y
es
la
tu
sandwichera,
cocina.
Sí.
Oye, pero ¿qué es lo más práctico para ver la tele?
Pues.
Te advierto.
Sí, aunque la tele nos está enseñando estos últimos años mucho a cocinar.
Sí.
Porque ha habido una moda gastronómica de.
Quizá demasiado, ¿no?
Demasiado. Yo creo que ha habido una burbuja de programas. Sí. Culinarios, sí. Demasiado, sí.
Se ha estrenado uno nuevo, el Comidista Televisión.
Sí, el Comidista. Y hoy, por cierto, y por la mañana, están haciendo los castings para la nueva temporada de MasterChef Junior aquí en Madrid. Ya están buscando nuevos niños cocinillas.
Niños y niñas cocinillas para MasterChef Junior.
Yo creo que es lo único que no me hubiera presentado yo cuando era pequeña.
¿No?
Fíjate, ya te lo digo yo. A cantar, a bailar, todo eso, pero a cocinilla.
Estoy acompañada de dos descreídos de la cocina. A mí me encantan. No sé, no, yo los programas
pero si
de
yo
cocina,
cocino muchísimo a los programas. Es que no las voy a hacer las recetas.
Pero se aprenden muchas cosas. O sea, de repente descubres... cosas muy interesantes de tanto de los productos como de cómo elaborarlos, cómo con una sencilla vinagreta puedes hacer una ensalada maravillosa.
Totalmente. El éxito de Arguiñano fue ese, que hacía comida casera, no hacía comida de autor, hacía comida muy de hacer en casa, ¿no? Es muy fácil de reproducir en tu cocina.
Y sobre todo si luego te sale a ti, eso ya,
claro,
es, el,
ya
eso
es el lo premio. Flipas, ¿no?
Ese ya es el premio. Bueno, pero Borja ha venido a Herrera en COPE no para hablar de programas de cocina.
Yo ya estaba nerviosa, digo, verás.
Aquí hablamos de todo lo que haga falta.
Hablamos de todo lo que pasa en la televisión.
Claro.
Fíjate, Tony.
Dime.
Por hablar. Ahora venga, vamos a esperar un poquito más todavía, porque no sé si fue ayer o antes de ayer, Borja en su Twitter recuperaba un momento del archivo de televisión de hace un año, de 2016. No sé si eres consciente de ello o no, o tu Twitter va,
va por... tuiteo tanto que ya... Que lo de los payasos de la tele.
Ah, te has acordado.
Ay, sí.
Y reproducía el archivo que había colgado Televisión Española, Radio Televisión, sí, Española, del momento en el que Fofó muere y Gaby, Miliki y Fofito, que son entonces los que se encargan de seguir adelante con el gran circo de la tele...
Sí.
Bueno, pues el bruto, el total de aquella grabación, la tristeza de los hermanos y el hijo de Fofó. Y me llegó al alma, es que me acordé muchísimo y dije, madre mía,
emocionante, fíjate. Porque claro, en el archivo de Televisión Española hay muchas cosas que no se vieron por televisión porque están los brutos de grabación. También hay del 1, 2, 3, mucho. Y eso es un momento muy emocionante. Qué profesionales ellos que fueron a comunicar, ¿no?, a su audiencia que había fallecido con esa alegría que luego cuando paraban de grabar se ve ahí esa emoción tremenda.
Muchísima emoción. Así que si podéis, lo rescatáis, lo veis y lo disfrutáis y os emocionáis. Bueno, lo que íbamos hoy
a ver
es hablar, sí, de series de televisión. No vamos a hablar de Juego de Tronos.
¿Ah, no?
No.
Vaya.
A mi pesar.
Uy.
No vamos
ya
a
me parecía a mí.
Qué raro. Ya lo has nombrado.
Es verdad. Pero bueno, solo con nombrarlo no hago spoiler, porque luego los oyentes son tan susceptibles que oyen Juego de Tronos y ya cambian porque dicen, estos van a contar algo. No vamos a contar nada. Vamos a hablar de series de televisión, pero de las nuestras, de las series españolas que vienen pegando muy fuerte y se estrenan un montón a partir de ahora, de septiembre, ¿no?
Totalmente. De hecho, ya somos el cuarto país que exporta series. Mira, después de Estados Unidos, Inglaterra y Argentina, España se ha convertido en una gran factoría de ficción. Así que tenemos que sacar pecho ahí, que hacemos series muy interesantes y muy inteligentes.
Oye, no solo tenemos sol, sangría y paella para darle a los turistas, sino que también podemos ofrecer otro tipo de productos, como es este caso de las series españolas.
¿Pero nos lo creemos?
Yo creo que todavía no. Tenemos un poco complejo, somos un poco acomplejados, ¿no?
Bueno, pero todo se andará, yo creo, ¿eh?
Sí, sí.
Quizás porque además hay muchas series, sobre todo americanas, de grandes plataformas que evidentemente tienen muchísimo tirón y eso...
Y tienen mucha visibilidad, claro. Porque también, por ejemplo, la plataforma Netflix tiene mucho dinero para invertir en publicidad, ¿no? Y entonces tiene una presencia mediática constante en cualquier ciudad, en cualquier marquesina de autobús, ¿no? Entonces es brutal.
Es brutal, claro. Nosotros ahí pues nos sentimos un poquito a la sombra, un poquito pequeños, pero vienen buenas series. Las cadenas están preparando estrenos para la próxima temporada. Uh-huh. Por ejemplo, llega Telecinco La Verdad, con Lidia Bosch, John Cortajarena y Elena Rivera.
El caso de Pablo García sigue abierto, es prioritario y estoy seguro de que algún día lo resolveremos.
Paula, no sé si me estás viendo en estos momentos, pero si es así, no olvides lo mucho que te queremos, cariño.
Hola, yo sé dónde está la niña esa que lleva tanto tiempo buscando. Mi hijo Andrés tiene secuestrada a esa chica.
A ver si eres tan maravillosa como dice tu papi.
Tiene una... Suena muy bien.
Fíjate, es el viaje al revés, porque normalmente estamos acostumbrados a que las series narran desapariciones y no sabemos por qué se ha ido. Aquí es el viaje al revés. Empezamos con una desaparición que aparece la chica, ¿no? Uh-huh. Y además es una serie que, bueno, es de los creadores del Príncipe, de Allá Abajo, de Plano a Plano, una productora que sí que está teniendo muchos éxitos. Y además me gusta mucho una cosa de esta productora y que lo ruedan todo en localizaciones reales. Que es tan importante, que eso es un salto de calidad, sí, en nuestra afición. Esto se ha grabado todo en Santander. Y es muy importante porque yo, por ejemplo, que me gusta mucho, como has dicho antes, el archivo, ver el archivo de la televisión, por ejemplo, Anillos de Oro, todas las series de los 80, las grandes series, reconoces la ciudad, reconoces, sí, el paso de los años.
¿Sabes dónde están los personajes?
Calle,
¿Dónde se desarrolla la historia?
Y hacen, ¿no?, una radiografía increíble de su tiempo, ¿no? Bueno, pues esta serie, que es ficción, pero sí que nos muestra una realidad dada la vuelta desde lugares que no son de cartón-piedra, ¿no? Ya hemos pasado esos desayunos de médico de familia con esos decorados que no te los creías porque eran de culebrón. Ahora es verdad.
Sí. Una pregunta. Esta serie, la verdad, sí, tiene principio y fin, quiero decir, principio sí, y fin, porque yo estoy cansada de esas series que alargan y alargan en el tiempo.
Varias temporadas, ¿no?
Sí, varias temporadas.
Claro, pues mira, haces una pregunta muy importante, porque uno de los problemas que ha tenido nuestra televisión es que las series antes se hacían con un arco narrativo cerrado. Ahora, uh-huh, depende de las audiencias, pues se estiraban o sí, no, y claro, luego se desvirtuaban y acababa siendo todo un sueño, como sí, Resines sí, en Los Serranos, porque ya no sabían cómo solucionar los guionistas el desaguisado. Esta tiene todos los capítulos, comienzan y finalizan. Es una temporada completa.
Uh-huh. ¿Esa te gusta, Tony?
Sí, porque está bien. Claro, cuando hay misterio, cuando hay una trama determinada, lo que no soporto es que siga alargándose. No, principio y fin.
Claro, y es que al final no sabe.
La historia clásica, ¿eh?
Ya está.
Con un principio, un desarrollo.
Un nudo y un desenlace.
Y es el retorno de Lydia Bosch, además, que vuelve a la televisión con esta serie, que mucha gente recuerda su papel en Motivos Personales, que era otra serie también de misterio, que igual se estiró un poco, pero esa sí que tenía decorados de cartón piedra. Esta es Santander, que además es mi ciudad y me gusta mucho.
Y te gusta mucho.
Pues reconocerla.
La apuntamos.
La verdad, en Telecinco. En Telecinco también se van a generar muchos comentarios en redes por la serie inspirada en Señora Doubtfire.
Sí, ¿os acordáis de Robin Williams, travestido? Sí. Bueno, pues
es que es uno de mis actores favoritos.
Sí, bueno, es increíble esa serie. Ahora Carlos Santos, el actor de Los Hombres de Paco, lo recordaréis. Uh-huh. Pues se convierte en una mujer, recuerda mucho a este personaje de Robin Williams, para volver a conquistar a su exmujer a través de convertirse en profesora disfrazada, que en realidad es el profesor, de sus hijos.
O sea que sí, recuerda mucho.
Igual,
a Señora Doubtfire.
Idéntico.
Pues me da un poco de miedito esta serie, espérate.
Esta, a mí me gusta que tiene, por ejemplo, a una actriz que es muy buena, Belén Cuesta, que ahora se estrena en la película de La Llamada, del musical, un musical de mucho éxito en Madrid, que se ha convertido en película. Y esta chica tiene mucho talento, esta chica brilla especial en pantalla. Así que eso sí que me despierta curiosidad.
Bien, estaremos atentos. Vamos a Antena 3, Borja. Sí. Se estrena El Incidente.
El Incidente llega ahora mismito ya a Antena 3, que es una serie que lleva rodado varios años y que es de fenómenos paranormales, de que llega algo a un pueblo y les cambia la vida. No nos dicen de qué es. Es muy, muy secreto. Está Marta Etura, de protagonista, que la recordaréis por Celda 211, pero no sabemos de qué va la serie. Es como muy...
Me sigo quedando con la verdad, ¿eh?
No sabemos de qué va la serie.
No sabemos
de qué
va.
Es como... Es que no quiero hacer un spoiler, que luego vienen los de Juego de Tronos.
No.
Pero es como que hay algo de extraterrestres. Un poco Cuarto Milenio, esto.
Bueno, también en Televisión Española se estrena otra serie con ingredientes de este tipo, sobrenaturales, ¿no?
Sí, Estoy Vivo. Estoy Vivo, que es el regreso de Javi Gutiérrez, que le recordaréis por Águila Roja.
Ajá. También un personaje actor favorito, ¿eh?
Sí.
Pues no porque tenga el mismo apellido, ¿eh?
Es un gran actor, es un gran actor además de teatro y un todoterreno. Bueno, esta serie también tiene que ver con lo paranormal, porque hay interpreta a un policía que muere mientras que persigue a un asesino en series y le devuelven a la vida. Vamos a ver cómo va esto. Es de los creadores de Águila Roja, Daniel Écija, uno de los grandes creativos de la historia de nuestra televisión, mano derecha de Emilio Aragón muchos años.
Sí.
Veremos, es uno de los que más sabe de televisión en España, así que puede ser algo que apunte maneras.
¿Esto es de la banda sonora? Pónmelo.
Escucha. Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo.
Pau Donés.
Pau Donés ha hecho la banda sonora de la serie, con una oda a la vida. Muy bonita la banda sonora, ¿eh?
Vamos a escuchar un poquito.
Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte. Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro.
¡Wow! Muy emocionante, ¿eh?
¡Qué bonito!
Bueno, pues ya lo sabéis, Estoy Vivo en Televisión Española.
Sí.
Que yo creo que tiene muy buena pinta, ¿eh? Muy buena pinta, por todo lo que nos has dicho, Borja. Y volvemos a Antena 3 porque va a convertir la Catedral del Mar de Ildefonso Falcones, un auténtico exitazo, un bestseller, en serie.
Sí, se convierte en serie. Estos algunos lo han comparado con Juego de Tronos, porque es una superproducción de... No se parece en nada, ¿eh? Porque es una historia de amor, al final, muy para las grandes audiencias. Pero han convertido en Cáceres, han convertido una fachada en la Catedral del Mar de Barcelona y con ordenador han hecho un trabajo de producción espectacular. No tenemos nada que envidiar a los grandes maestros de los efectos especiales de Estados Unidos.
Ya. ¿Nada?
Nada, yo creo que no.
Fíjate, bueno, esta sí que me causa expectación.
Sí, yo tengo muchas ganas de verlo.
Porque creo que la imagen, aparte de la historia que tenga, puede ser crucial para que nos enganche o no, ¿eh?
Sí, la imagen es poderosísima. Mm. Además, hay un actor como Aitor Luna que también es un gran actor. Vamos a ver esta serie. Yo creo que esta serie puede ser uno de los grandes éxitos, como os acordáis de El tiempo entre costuras, que fue un súper gran éxito, que lo comentamos aquí mucho en COPE. Bueno, pues
tiene pinta
puede reproducirlo.
Que puede volver a pasar.
Tiene esos ingredientes, ¿no? Una novela adaptada tiene mucho ingrediente y ese romanticismo, ¿no?
Y que fue una novela muy, muy, muy vendida, que ha leído todo muchísima gente.
Con lo cual la gente también está esperándola.
Claro, y a reconocer. Además dice que va a ser muy fiel a la novela. Entonces, bueno, también podemos jugar a reconocer los personajes, sí, como los imaginábamos. Tan importante, ¿no? La imaginación.
Uh-huh. También en Antena 3, Borja, van a estrenar Tiempos de Guerra.
Sí, bueno, los creadores de Velvet y del Gran Hotel ahora van a hacer otra serie que va sobre enfermeras en la guerra. En la guerra de Marruecos, en 1921. Bueno, ellos son aquí va a haber mucha historia también de romanticismo con una gran actriz como Alicia Borrachero, que la recuperan. Ya trabajó con ellos en Bajo Sospecha, que fue una serie también de mucho éxito. Y bueno, es una de las grandes apuestas de la temporada, aunque todavía no sabemos si se va a estrenar ahora o esperarán un poquito más a enero. Estas cosas de la competencia en nuestra televisión.
Bueno, claro, esa es otra historia, ¿eh? O sea, hay que buscar el momento justo, preciso, para intentar...
Sí, porque hay mucho dinero en juego, entonces tienen que hacer un puzzle para que funcione.
¿Quién estrena en esta cadena? ¿A qué hora? ¿Qué día estreno yo? Y demás.
Es un juego de ajedrez, prácticamente. Uh-huh. Hablando de los creadores de Velvet, vuelve Galerías Velvet.
Y vuelve en Movistar Plus, en la televisión de pago, que ahora se está animando la televisión de pago en España a producir muchas series. Vuelve, y vuelve fichando a Imanol Arias, que después de verle tantos años haciendo de Antonio Alcántara, lo va a compaginar, ¿eh? No se va, que nadie se asuste, que en Cuéntame sigue, pero las Galerías Velvet abren una franquicia en Barcelona. Se van a Barcelona, fue una serie de mucho éxito en Antena 3, que supieron acabarla a tiempo, cuando la historia de amor ya estaba agotada, ¿no? Y ahora van a tirar por los personajes secundarios, y con este Imanol Arias, que bueno, que hay que verle en otro registro, de un actor que ha hecho de todo en nuestra televisión. Ahora hace de banquero, dicen que
un poco malo.
Un poco corrupto, un poco malo. Vamos a ver.
Has dicho que continúa Cuéntame.
Cuéntame. Sí, sí. Han dicho el otro día que quieren hacer 18 temporadas más Televisión Española.
Pero eso no pasa con el Ministerio del Tiempo, que
ay,
se acaba.
Sí, el Ministerio del
Tiempo.
Sí, va a acabar ya. Acaba ya la última temporada.
A mí me da rabia, ¿eh?
Pero
a mí también.
Creo que va a ser un final súper emocionante. El creador, Javier Olivares, ya está creando otro proyecto, la primera serie interactiva, donde el espectador va a poder participar. Si fueras tú, se llama. Así que creo que hay que acabar los proyectos bien a tiempo y el Ministerio creo que va a tener un final muy emocionante y que va a ser una radiografía muy importante de nuestro tiempo y de nuestros ministerios, creo que va a ser. Así
oye,
que lo veremos.
Mira, ya me dejas un poquito más esperanzado, ¿eh? Me dejas un poquito más esperanzado. Bueno, como habéis podido escuchar, se estrenan muchas series a partir de ahora en todas las cadenas y yo creo que hay que estar muy atento a las series españolas. Otro día, Borja, si quieres, si te apetece, te pasas por Herrera en COPE y hablamos de las series extranjeras.
Eso, vuelve Dinastía.
Dinastía.
Pero con nuevos, claro, nuevos con millonarios, porque si no...
Con los mismos no creo. Bueno, podría alguno, a lo mejor.
Yo te digo, demasiado efecto especial.
Pero yo me voy a quedar con La Verdad y la Catedral del Mar. Estoy ahí expectante en esa serie.
Atentos estamos.
Está bien, vale, venga. Yo estoy con Estoy Vivo.
Estoy Vivo.
Borja Terán, siempre es un placer.
Gracias
por estar
vosotros,
con nosotros.
Siempre. Un abrazo.
Y te esperamos otro día, ¿eh?
Venga, volvemos.
Un abrazo.
Herrera en COPE. Estar informado. Yeah, yeah. Just say you feel the way that I feel. I'm feeling sexual, so we should be sexual. Just say you feel the way that I feel. I'm feeling sexual, so we should be sexual. You got something that I ain't seen before. You've opened a million doors. All I can say is I adore you. You got something.
so I wanna stay, yeah. Just say
oye, no vamos a dejar la tele, Tony, a esta hora del jueves. Son las 11:41, una hora
menos. Pero vamos a ampliar.
Canarias. Pero vamos a ampliar, ¿no?
No solo a la española, no.
¿Cómo que no solo a la española?
No.
Bueno, pasando por España, por nos España, vamos a la televisión.
Desde España hacia el
Estados
mundo.
Unidos, porque un pueblecito riojano se ha convertido en escenario de un reality show en Estados Unidos. Uh-huh. Y se ha convertido en un auténtico pelotazo de uh-huh. la televisión. Porque el pasado 7 de agosto, unos 10 millones de personas en Estados Unidos vieron a través de sus pantallas un castillo viñedo de La Rioja que se convirtió en el escenario perfecto para los últimos episodios del reality show The Bachelorette. O algo así, se dice.
Bueno, sí.
Yo no sé si Marta Chavarri, responsable de comunicación del Consejo Regulador de la Rioja, ha visto este reality. Marta, buenos días.
Buenos días.
Y gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Gracias a vosotros por invitar a Rioja a contaros este proyectazo, como decías, ¿no? Pelotazo.
Este pelotazo, ¿no? Porque yo no sé si tú has visto algo del reality este.
Yo he visto todo.
¿Todo?
Semifinal,
claro.
He visto la final.
Claro.
Y hemos estado, además, muy involucrados no solo en ese contenido, sino en parte de los escenarios, de la selección, de los temas, o sea, que hemos seguido muy de cerca lo que pasaba.
Claro, porque lo del reality nos puede interesar poco o mucho, ya da igual. Pero, ¿qué se ve? ¿Qué podemos ver? Ya no va a venir los americanos, no van a venir a la playa aquí a España nada más, sino que a lo mejor vienen a La Rioja a verlo.
Hombre, claro.
Bueno, se supone, efectivamente, claro. lo que hicimos fue en la denominación de origen Rioja, en las diferentes partes. Este proyecto empezó realmente en febrero, con un viaje de prospección. Vinieron una semana y visitamos todos los rincones de la denominación. Estuvimos en Rioja Alta, estuvimos en Rioja Alavesa, estuvimos en la zona más baja de la denominación y estuvimos visitando viñedos, fincas, bodegas, restaurantes, hoteles, todo lo que tuviera cierta parte estética, ese claro. reclamo, para que ellos decidieran si teníamos o no cabida en ese reality que lleva más de 40 temporadas en parrilla y es uh-huh. prime time en Estados Unidos, con lo cual, bueno, pues era un proyecto grande, un proyecto que nos encantaría colaborar con ellos. Entonces vinieron y lo tuvimos muy fácil. Al final Rioja enamora y tenemos claro. unos vinos que en Estados Unidos, pues no dejan de gustar y de crecer día a día, con lo cual vinieron y decidieron que no solamente filmaríamos la semifinal, sino que grabaríamos también la final del episodio, que era realmente la gala final del 7 de agosto, la que reunió a casi 12 millones de personas en sus casas viendo si esta chica, este abogado de Estados Unidos, decidía pasar el resto de su vida junto a alguno de los candidatos. Con lo cual Rioja fue juez y parte en este caso, ¿eh? Fue escenario y fue tema porque brindaban con los vinos de Rioja y entonces fuimos parte de esa historia de amor.
De Bachelorette, ¿no?
Ajá. De Bachelorette.
De Bachelorette. 13 temporadas que tiene este programa.
Bueno, esta lleva casi 40 en parrilla, porque en realidad es una franquicia, The Bachelor and The Bachelorette, que es de la cadena ABC, de ABC, y llevan más de 40 temporadas. Lo uh-huh. presenta Chris Harrison, que la verdad es que es una eminencia uh-huh. en Estados Unidos, y él mismo venía a Rioja y decía que se iba fascinado por nuestros rincones, por nuestros viñedos y por nuestro vino. Yo no sé la cantidad de vino que pudo comprar este presentador y se llevó a Estados Unidos y al final ahora es nuestro mejor embajador, decía yo.
Hombre,
que es el tempranillo de Rioja.
Hombre, yo, sí. Esto es la radio, estamos hablando de televisión, no tenemos quizá tiempo demasiado para explicar, pero sí usted tiene unos segunditos para... ¿Qué imagen se ve en Estados Unidos de La Rioja que quiere plasmar ahora mismo? Pero háganlo lo más visual posible.
Bueno, pues un rincón que enamora. Al final el enoturismo funciona cada vez más y en Rioja, desde luego, el nivel de visitas va creciendo al día a día. La gente quiere venir a conocer los viñedos, a conocer la denominación, a conocer las visitas de bodega.
¿Pero qué se ve?
Tenemos una
gastronomía. ¿Qué se ve?
El programa se ve cada uno de los rincones, se ven
eso
varias bodegas, se ven los viñedos, se ven actividades al aire libre, van en globo, van a pasear un caballo entre viñedos, tienen desde un jacuzzi en mitad de la viña y luego tenemos la mejor gastronomía, tenemos unos hoteles, restaurantes, tenemos estrellas Michelin, tenemos pequeños rinconcitos donde puedes ir a comer la gastronomía típica de la denominación, diciéndote, bueno, pues un pequeño sitio en La Guardia, en Rioja Alavesa, nos vamos a la zona de los caballos de Rioja Baja, nos vamos a la zona de Aro, en Rioja Alta.
Bueno, hay tanto que ver, pero yo ya me voy quedando con el jacuzzi en las viñas, ¿eh? O sea, ya se lo digo, ya está.
Y si ponemos una copita de vino Rioja,
bueno,
un anillo, se van sabiendo
ponemos el final completo.
fantástico.
La verdad es que es maravilloso y me encanta la emoción con que lo cuentas, Marta, de verdad que sí, porque además ha sido un exitazo. Y decíamos, no, si los americanos son tontos, solo quieren hamburguesas, ya.
Verás
ya,
cómo ya, van ya, a venir ya, buscando ya, ya. La copa de vino y el jacuzzi.
Bueno, es un mercado importantísimo, desde
por
luego,
eso,
para Rioja, o sea,
por
que...
eso. Por eso,
¿no? Haciéndolo.
Sí, señora, sí, señora. Marta Echavarri, responsable de comunicación del Consejo Regulador de La Rioja, gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
A vosotros y os esperamos en Rioja cuando queráis.
Hoy es 17 de agosto, pero el 17 de agosto de 1982, del cual ustedes seguro no guardan memoria, pues un día como hoy, 17 de agosto, la empresa Philips fabrica, cerca de Hannover, en Alemania, el primer disco compacto, el CD. ¿A que no intuyen de quién era ese CD? Samu del Río.
Buenos días.
Buenos días. Una excusa para poner a ABBA.
Hombre, ya la tenemos. Jo, es que es un grupo, aunque yo no había nacido cuando ya se habían separado.
¿Qué no hace falta en esos datos? No hacen falta.
¿Qué le gusta? Ve una herida, ve una heridita, claro. Y mete el dedo el tío.
Siempre, ¿no? Bueno, dos chicos, dos chicas, todos suecos. Un día Björn escucha en la radio una voz y se enamoró de ella. Al final la conoce, era Agneta, con la que luego se casó y tuvo tres hijos. Se convirtió también en su esposa, claro. La otra pareja, Benny y Annie Fried, se conocieron en el backstage de un festival. También se casaron en el 78. Bueno, dejaron Benny y Björn, los dos hombres, sus grupos anteriores para comenzar a escribir juntos y sacarle partido a las voces de sus esposas. Y ese brillo que tiene ABBA es porque priorizaban ellos las voces de las mujeres sobre las de los hombres.
Muy bien hecho.
Y en ese primer disco de la historia, compact disc de la historia, fabricado por Philips en el 82, estaba esta canción.
La verdad es que ABBA en Eurovisión 1977 fueron muy criticados por aquella vestimenta.
Sí, 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 porque aparecieron con ropa muy brillante, un poco precursores del glam de los 80, pero ellos en los 70, ¿no? Lo que yo no sabía, y que está muy chulo, es que esa ropa estaba exenta de impuestos en Suecia, y por eso la llevaban, para ahorrar dinero.
Para ahorrar dinero, exacto. O sea, llevaban esa ropa brillante, esos zapatos con plataformas increíbles.
Esos tintes en el pelo ellas.
Y esa forma de empastar las voces también, también la escuchamos en esta canción, que es una maravilla. Super trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's
La verdad es que las suecas cantaban bien, ¿eh?
Cantaban muy bien. Y ellos estaban muy enamorados de las voces, de ellas mismas, aunque luego...
Se fueron desviando un poco.
Es la vida.
Yo esto negaré haberlo dicho. Para mí era un pelín horteras, ¿eh?
Pero bien que te hacen bailar, Gutiérrez.
No sé yo. No
bueno,
sé yo.
Bueno, Samu, ¿ABBA fue un experimento comercial?
No. Fue una familia de artistas, porque hay muchos grupos que incluso las discográficas son las que los unen, ¿no? Pero en este caso no, fueron dos parejas y empezó enamorándose un tío de la voz de otra chica y empiezan a hacer canciones juntos. Fue muy natural lo de ABBA.
Y es más, cuando se rompió el amor, rompió ABBA.
Igual de natural, ¿no?
Sí.
Además, dicen que su música es adictiva, eran perfeccionistas, no buscaban solo la melodía, sino la intro, el riff, el un papá y tal, y con las voces hacían intros como esta, ¿no? Luego las parejas, pues como habéis dicho, se acaban rompiendo. Aún así, siguen trabajando juntas. Dicen, tenemos un grupo, aunque nos hayamos separado, pero seguimos para adelante. Y bueno, esto funcionó hasta que Annie Fried, una de las chicas, decide lanzar su carrera en solitario con canciones escritas por Phil Collins, que no le fue tan bien como ABBA, ya, pero imagino, le fue claro, bastante bien. Claro. Bueno, y para acabar,
venga,
qué mejor
venga
que esta canción.
Vamos.
Gracias, Samu.
A vosotros.
Ah, y gracias a Enrique Campo, que está por aquí ya con nosotros en Herrera en Cope. Gracias, Enrique.
Hola, Carlos Gutiérrez.
Buenos
¿qué tal,
días?
¿Cómo estás? Bien.
Bueno, estáis preparando ya la tarde de Cope a partir de las 3 con historias. Sí. A mí cada día me tenéis más enganchado.
Bueno, pues espérate, porque mira, dices 17 de agosto de 1982, el primer CD y que era de ABBA.
Ajá.
Pues 17 de agosto de 1972... Es decir, 10 años antes.
¡Oh! ¡Anda! Esto ya estamos hablando de otro tema.
Es que me ha cambiado el vello de sentido.
Estamos hablando de otros temas.
Estamos hablando de uno de los mejores discos en directo de la historia, el Made in Japan de Deep Purple, que lo grabaron 15 y 16 de agosto del 72 en Osaka, Japón, lógicamente, y lo remataron el 17, tal día como hoy, de hace 45 años, en Tokio. Así que lo recordaremos y bajo el muy discutible criterio de la tarde de Cope haremos recopilación de los mejores discos en directo de la historia.
Bueno, el riff más conocido de la historia y del mundo,
sin
todo el mundo.
Sin duda, sí, sí, sí. Hoy además vamos a estar en el Raval, en Barcelona. Cada vez más gente está volviendo de vacaciones a su casa del Raval y se la está encontrando ocupada y convertida en lo que en Barcelona ya llaman narcopiso. O sea, convertida en un centro de venta, distribución y consumo de droga. Vamos a hablar con dos afectados. Qué mejor que hablar con dos afectados para que te cuenten en primera persona lo que están sufriendo.
¡Oh, qué historia, eh! Tremendo. Bueno, estaremos muy atentos. Oye, gracias por esta canción, que me ha dado un hombre, subidón. Oye,
sí, a mí también un poquito.
ABBA también da subidón, ¿eh? ABBA son, son indiscutibles.
ABBA y la boda de Muriel me gustaba más.
Sí, sí, no, no. Sí, yo no lo discuto, yo no lo discuto, pero...
Era lo mismo.
Pero fíjate, no que no es lo mismo llegar a Alan Julius en las noticias con el Moco de Water de Deep Purple que con el Dancing Queen de
Además,
de
tú, tocas a la, tú tocas
Esto
la...
es cuestión de gustos.
Tienes un término Gutiérrez. Medio. Hay una versión del Dancing Queen de U2. Escúchatela.
Venga.
Y además esto lo toca Gutiérrez a la guitarra. Hombre,
claro que sí, pero es que esto lo toca todo el mundo. O sea, esto,
sí,
esto
yo
lo
toca, sí.
Te lo puedo enseñar
Vamos,
hasta ti.
Igualico.
Escuchamos el Angelus, las noticias y después seguimos en Herrera en Cope, que nos queda una hora hasta la una.